el panorama paso a paso.
Hola, buen día. Ojalá que tengas un buen fin de semana y que este sea, y de eso algo hablaremos, un fin de semana importante y hasta histórico en nuestro país. Se va a votar, en definitiva, mañana. A veces, cuando uno plantea estas notas, estos editoriales, en la previa se siente como imagina uno que se debe sentir, se percibe, como se debía percibir, esos relatores o comentaristas de fútbol que tienen que hablar antes de un clásico. ¿Y qué vas a decir antes de un clásico? Encima con los condicionantes que impone la veda electoral. Uno trata de ser muy respetuoso a la veda. La veda no impide que se hable de las elecciones, ni que se hable de los escenarios en el que se analicen los candidatos. La veda lo que impide es que se realicen o se reproduzcan hechos proselitistas de alguna manera, hechos de campaña y encuestas. Cada vez es más difícil hacerlo, tenemos que ser enormemente cautos y enormemente respetuosos y sobre cumplir la regla. No cuesta nada, no cuesta nada en la previa. Tal vez lo primero que puede decir uno, de escenario ya hemos hablado y por ahí alguna línea agregaré, pero no importa tanto. Lo primero que uno puede decir de estas primarias es que desde que se instalaron las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, paso para los amigos, se discute si son pertinentes, si son necesarias. Van cuatro, esta es la cuarta, esta es la cuarta primaria, la cuarta paso, y la segunda en elecciones parlamentarias. O sea, no hay tanta experiencia, y desde que se instauraron, estuve revisando en estos días las notas previas que escribo en el diario, ¿verdad? Cualquiera algún registro, y un gran olvido, y desde que se instalaron se discute siempre lo mismo. ¿Son necesarias? ¿Cuántos partidos la practican? ¿Se practican o no se practican? Es una cuestión opinable, como son todas estas. Mi visión primaria, y no diré mucho más, es que en estas cuestiones institucionales por ahí hay que dejarlas correr más, asentar más, que haya más experiencia para hacer valoraciones y no realizar esa, tener esa pulsión por los cambios o las modificaciones que son tan comunes en la Argentina, aún en materia institucional. Pero eso es lo de menos. Lo cierto es que estas primarias están bastante signadas por el hecho de que una mayoría importante de las fuerzas políticas y de los dirigentes políticos, de los referentes políticos, han optado por no hacer primarias. Y entonces no hay muchas. Hay algunas, te lo señalamos y te lo volvimos a decir, hay algunas primarias en algunos distritos, en algunos territorios, no en el espacio de Cambiemos, sí por ahí en el espacio del kirchnerismo, sí en algunas fuerzas de izquierda, sí en algunas fuerzas alternativas. O sea, no es exacto que no haya competencia. B. Hay partidos chicos que tienen que superar el umbral del 1.5% de los votos válidos emitidos para poder participar en octubre. Partidos chicos, quiero decir, no en su calidad, sino en el número de votos que consistan. Para esto es una prueba de fuego. Si no sacan el 1.5, queda afuera. ¿Cuántos quedan? Unos cuantos. ¿Cuántos pasan? Más, diría yo, de los que significan una lógica de representación en la Argentina. Hay espacio para 600 formas de ver la Argentina, para 45 formas de ver Santa Fe. Digo, los números, lo de 600 es bastante cercano, de Santa Fe por ahí redondeo un poco más. Discutible, pero en todo caso, quien quiere intentarlo, los grupos o agrupamientos que deseen intentarlo, tienen derecho a hacerlo, pero tampoco es malo exigirles algún piso de representatividad sin el cual, por otro lado, tampoco conseguirían ningún cargo en ningún espacio. Va a haber entonces algunas contiendas interesantes a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal, sobre todo a niveles municipales, hay internas muy disputadas. De cualquier modo, en general, el signo es casi la lista única. ¿Es esto un trámite? No lo creo para nada. En parte por esta competencia, en parte por el umbral, en parte porque las personas no van a votar, los ciudadanos, las ciudadanas no van a votar con el mismo talante o la misma actitud con que contestan una encuesta. Es otra cosa lo que hacen y será insumo del lunes discutir qué va a pasar con las preferencias que ya se expresaron. ¿Se movilizarán luego? ¿Se transferirán mejor? ¿Se sostendrán en el voto? ¿Los que voten a tal, a cual, a esta fuerza, a Cambiemos, a Cristina Kirchner, a la fuerza de izquierda, a las alternativas radicales que han surgido en muchos lugares, a un país, la fuerza de Sergio Massa, ¿se sostendrán? ¿Sostendrán su voto en octubre? Después de ver los resultados, más allá por los cambios que haya. ¿Qué dice la experiencia internacional y la experiencia argentina comparada? En general el que votó se sostiene. En promedio se sostiene. Segunda cuestión, en general el que ganó mejora. Y el que perdió quedó muy achicado, está sujeto a ser diezmado, abandonado por sus propios votantes, trasladado a otras, mudarse, por su propia voluntad al fin y al cabo, a otras fuerzas. Las reglas sociológicas son absolutas jamás. Las reglas sociológicas, me reconoce las excepciones muchísimas. Entonces, no puede saberse qué va a pasar. Uno podría decir, por ejemplo, Cristina Kirchner, en 2011, elecciones presidenciales, le fue muy bien en las PASO, le fue mejor en las elecciones generales. Esto es general la regla. Sergio Massa, 2013, le fue muy bien en las PASO, le fue mejor en las generales parlamentarias. María Eugenia Vidal, le fue bien en las PASO, pero pegó un salto de calidad gigantesco en las generales. O sea, mejoró su desempeño. O sea, hay ejemplos para todo, ejemplos relevantes, digamos, que cambiaron el mapa político de la Argentina. Se va a votar, y tal vez lo que tenemos memoria y años, siempre debemos señalar que el hecho mismo de la elección es la savia, la sal y la pimienta del sistema democrático. Es inconcebible un sistema democrático sin que existan elecciones libres, sin proscripciones, y en la cual se cumplan todas las reglas del proceso. No las hay, es inimaginable. Esto es una responsabilidad, por cierto, de las autoridades de mesa, por cierto, de los fiscales que participan militantemente en un sistema electoral argentino que es bueno, muy bueno, en sus estructuras básicas. Es bueno que haya participación, es bueno el voto o el sufragio universal y obligatorio, que ahora se ha expandido inclusive a los pibes de 16 años, de más de 16 años que quieran hacerlo. Es bueno el sistema, es buena la fiscalización ciudadana, es buena la elección de autoridades de mesa también entre ciudadanos. Ellos deben hacer su parte y sin duda las autoridades judiciales y las autoridades del gobierno deben cumplir lo suyo. Ojalá que así lo hagan, y si lo hicieran, más allá del resultado, esto sería un jalón más en la historia de la democracia argentina y sería importante. Hay algunas señales preocupantes respecto en materia institucional en la región, Brasil claramente, Venezuela, ¿por qué no? Países de signo distinto, pero digamos, donde la institucionalidad no está, digamos, ¿cómo decirlo? Viento en popa, no está en forma de condiciones, no me extenderé. Y en la Argentina también la designación de un juez electoral muy dudoso, algunas manifestaciones, intentos por los colectivos, todo esto se puede sanear entre mañana y octubre y las otras semanas. Si el acto es limpio, si la gente participa, todo estará bien. Se dice, la gente está en otra, parece. Estará en otra cuando vote, vamos a ver. Si estuviera en otra, es la decisión popular. Si la gente decide de alguna forma, está en otra, estará en otra. Si está en otra ahora en agosto, puede no estar en otra en octubre, en donde seguro participará más y se implicará más, porque allí es donde se resuelven realmente quiénes serán las autoridades. En general se suele confundir falta de excitación con apatía, no es lo mismo, falta de obsesividad, como tenemos quienes somos muy politizados, con desinterés, y por ahí tampoco lo mismo. En general, las personas del común maduran sus decisiones horas antes, días antes, no meses antes, ni años antes de que ocurra el comicio. Se van a realizar elecciones en Argentina, en 1983 se realizan, mis hijos han votado desde que llegaron a la edad respectiva, cuando eran pibes, antes de eso, cuando empezó el sistema democrático, y eran chiquititos, yo lo llevaba, iba con los dos, mi hija más chica nació en 1984, los había nacido antes, era muy pibito, yo lo llevaba a votar, y siempre recuerdo que tuve mala suerte o privación, tuvimos todos los argentinos por ejercicio de las dictaduras y de las proscripciones. Pero en mi caso y por edad, te cuento esto nada más, es un chisme tonto, no viene nada, tuve bastante mala fortuna con las elecciones, porque yo justo debía votar por primera vez en noviembre del 66. Entonces me tocó la revolución, o sea que no voté, antes, o sea, iba a cumplir 18 años, no voté. O sea que la primera vez que voté fue en el 73, estaba por cumplir 25 años. Voté, ¿sabes? Luego, no voté más hasta el 82, o sea que voté una vez antes, estando pronto a cumplir 25, y la segunda pronto a cumplir 35. Entonces lo vengo haciendo con regularidad y orgullo, como tenés que hacerlo vos, que entendiendo que en buena medida lo que pase en los próximos días en materia de sustentación del sistema democrático, la fiesta misma de la democracia, que la votación, depende en parte de vos, como dice la canción de Serrat. Tenés que ir, tenés que involucrarte, tenés que participar. Si tenés ganas de ser fiscal, si desconfiás, si tenés ganas de ser fiscal, podés hacerlo. En definitiva, pocos actos hay tan colectivos como la votación ciudadana, y eso es lo que estamos esperando. El sábado que viene hablaremos con mucho material y muchos elementos de la elección ulterior, de la de octubre, que es la que en definitiva va a determinar cuáles son las autoridades que entrarán al Congreso Nacional y a la legislatura provincial.